Onda del IBEX, donde la música vive, sonando en directo desde el aula del futuro.
Somos Adriana, Camila, Valerie y Juncal, alumnas de cuarto C de la ESO. Y en Atención Educativa estamos entrevistando perfiles que nos gustaría que compartiesen con nosotras su experiencia en distintos ámbitos laborales. En nuestro caso estamos interesadas en el tema de la salud y estamos hoy con Sandra. Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme y así poder contar un poquito también en qué consiste mi trabajo y qué he hecho todos estos años con vosotros.
Vale. Nuestra primera pregunta para ti va a ser, ¿qué estudiaste y por qué?
Pues yo estudié medicina. Bueno, tengo que contar que un primer año hice de enfermería y luego repetí alguna de las específicas de la PAU para entrar en medicina, que siempre había sido algo que quería hacer desde chiquitita. ¿Por qué? Pues porque creo que me gustaba mucho... Soy muy curiosa y me gustaba saber cómo funcionan las cosas y por qué. Y creo que medicina pues explica muchas cosas del cuerpo humano y además pues con esa carrera puedes luego tratar con personas, estar con la gente, ayudarlas, cuidarlas. Y creo que era muy completa y me parecía muy interesante. Estudié medicina entonces en una universidad pública y después de eso pues la carrera dura 6 años. Y tienes que hacer un examen MIR, que supongo que a lo mejor alguno lo habéis oído, en el que tienes que estar preparándote muy intensamente un año. Después de ese examen, tienes o puedes hacer una especialización de entre 4 y 5 años. Yo decidí hacer la especialización de Medicina Familiar y Comunitaria, que es una especialidad poco valorada, pero yo creo que de las más bonitas que se puede hacer, porque es el primer paso para la salud. Y bueno, luego también me he ido formando con otros másteres y demás. O sea, que no he dejado de estudiar. Es verdad que medicina es una carrera que si te metes no paras de estudiar. Así que... Pero es muy bonito y aprendes un montón y es súper interesante. Así que si os interesa, yo animo a la gente, la verdad.
Vale, nuestra siguiente pregunta es ¿cómo fue tu residencia antes de especializarte?
Vale. Pues como os comentaba, ¿no? Estos 4 años que tienes que hacer la especialización, es verdad que son años pues en los que tienes que luchar un poco contra ti, contra el sistema, en el sentido de que sales de la carrera, que te has leído un montón de libros y has hecho un montón de exámenes, pero no sabemos mucho de medicina cuando salimos después de esos 6 años. Tenemos esas ideas muy de forma general. Y en la residencia, en la especialización, que puede durar eso 4 o 5 años, es cuando sí que aprendes de verdad a aplicar todos esos conocimientos y sobre todo, y lo que es muy importante, a tratar a las personas y a cuidarlas, que yo creo que por eso es imprescindible, ¿no? Porque no podemos quedarnos con los libros siendo médicos y médicas, porque si no va todo fatal y entonces sí que sería un desastre, ¿no? Al final somos todos humanos y las personas cuando estamos malitos y malitas somos muy vulnerables. Y tenemos, yo creo, que aprender o también aplicar todo ese humanismo que tiene la carrera durante esos años. Para mí fue un momento a veces difícil porque tenemos muchas guardias. No sé si conocéis lo que son las guardias de que trabajamos 24 horas, 17 horas, en urgencias. Tienes muchas inseguridades, ¿no? Pero hay que ir aprendiendo y aprendes también de tus errores, como aprendemos en la vida en general. Entonces, es así cada día. Hay gente muy, muy agradable que te acompaña, que son tus tutores, ¿no? Que son médicos ya especialistas que te acompañan durante ese proceso, ¿no? Como los profes en los congresos y los institutos, y que siempre quieren lo mejor para ti y te van ayudando a convertirte pues, en una buena o un buen médico. Así que fue muy interesante mis 4 años de especialización.
Vale, nuestra siguiente pregunta es ¿cómo es tu día de trabajo? ¿Cuál es la parte que más disfrutas y cuáles son tus tareas?
Vale, bueno, dentro, claro, cada médico y cada médica es un mundo, porque depende ya no solamente de la especialización que hagamos, ¿no? Si son ramas quirúrgicas, que son las personas que operan, o ramas más asistenciales, que son las personas que, por así decir, curan o diagnostican y tratan. Dentro de mi especialidad, que es medicina familiar y comunitaria, yo encima me he ido por una parte que es la comunitaria, que por eso he venido más veces aquí al instituto, en la que tratamos mucho la parte de prevención y promoción de la salud. Yo trabajo ahora mismo en el Centro Municipal de Salud Comunitaria, aquí en Ciudad Lineal, y nos dedicamos pues eso, a promover hábitos de vida saludable y con esto también pues, prevenir muchas enfermedades. Tenemos diferentes programas y uno de ellos pues, es ámbito educativo, ¿no? Que por eso nos conocemos, en el cual pues, acercamos esta salud, o cómo comprendemos nosotras la salud de una manera biopsicosocial, a los centros educativos para ser también más cercanos, ¿no? Y que siempre seamos un espacio en el que si los alumnos del distrito necesitan algo, puedan acercarse. ¿Qué pueden necesitar alumnos y alumnas o en general población de los barrios o del Ayuntamiento de Madrid? Pues tenemos muchos programas, por eso mi día a día es súper diverso. Puedo estar haciendo hoy un podcast con vosotras, o puedo estar, como estuve ayer, en mi consulta, atendiendo a muchas mujeres en situación de vulnerabilidad extrema que viven aquí, que son nuestras vecinas, que viven en contextos de prostitución o viven en situación de calle o con muchas situaciones de violencia de género. Y esas son muchas de mis pacientes, que vienen sobre todo a hacerse cribajes de infección de transmisión sexual, a pedirme métodos anticonceptivos, a pedirme la pastilla poscoital, ¿no? Después de algún accidente. Ese es el programa de salud sexual y reproductiva que yo también llevo. Entonces voy compaginando mucho este programa con el de ámbito educativo, viniendo a institutos y coles del distrito, y también hacer talleres de salud. Y también hacemos muchas mesas comunitarias con muchas ONGs y asociaciones y otros recursos del barrio, siempre para hacer actividades para mejorar esa salud, ¿no? Que no es solamente física, sino también es mental y social. Entonces, por eso estamos ahí. Somos poquitas, pero lo intentamos montar lo mejor que podemos.
La siguiente pregunta es, ¿destacas algún paciente o diagnóstico que haya sido diferencial?
Yo creo que cada persona que hemos tenido en la consulta o durante la residencia o ahora, ¿no? Hay situaciones que se me vino a la cabeza un mogollón de personas. También os quería comentar que otra de mis facetas, por si a alguien le interesa, es que hago mucha cooperación en terreno, en otros países. Y ahora este año, por ejemplo, he estado en Camerún y allí no teníamos nada de recursos. Y tuvimos una cesárea de urgencia de unos trillizos. Entonces luego pues, fue bastante gratificante ver que salió bien, poder ayudar allí en el parto, con los niños, ayudarles luego a la mamá con la lactancia. Y son cosas también pues, como que me nutren un montón en mi vida y en mi día a día. Y es otra faceta muy chula de la medicina o de la sanidad, si alguien se anima. Pero bueno, podría nombrar un mogollón de personas que la verdad es que dentro de la consulta de medicina familiar y comunitaria es que como es todo tan cercano, pues es como un poco ir conociendo a las personas como si fueran mis vecinos y tus vecinas y ir estableciendo un vínculo muy chulo. Entonces, con todos hay historias casi.
Bueno, ¿qué fue lo que más te ha costado para conseguir tu trabajo? Y es muy difícil acceder a cirugías en los años de residencia.
La primera pregunta era lo que más me ha costado para conseguir mi trabajo, pues yo creo que tener mucha disciplina. Yo creo que hay que saber que es una carrera de fondo, de la que hay que tener disciplina y resistir, porque son años, ¿no? Hay momentos maravillosos, pero hay otros que, pues fechas de exámenes y demás, que es larga, ya está, pero también es muy, muy interesante. Y para acceder a las cirugías, durante la residencia, claro, si haces una especialidad quirúrgica, estás todo el día metida en quirófano, porque tienes que estar todo el rato aprendiendo, ¿no? de operar y demás. Y durante los años, ¿no? A lo mejor el primer año estás operando menos, pero luego ya cada vez que vas aumentando tu experiencia, operas muchísimo más. Y acabas por hacerlo casi tú sola, supervisada siempre. Y yo, como no estaba en una especialidad quirúrgica, también me ha tocado meterme en quirófano muchas veces a echar una mano. Es verdad que no me gustaba nada, pero puedes hacerlo. Si os gusta, siempre se puede acceder y también hay que aprender un poco. Así que muy chulo.
¿En algún momento pensaste en abandonar el trabajo o la carrera por la exigencia que conlleva y qué te motivó a no hacerlo?
Pues yo creo que en algunos momentos se hace complicado, ¿no? Porque durante la carrera, ¿no? Hay veces que pues, se te hace bola, pues igual que aquí en el instituto, supongo, un X asignatura y no hay manera, anatomía, no hay manera, qué horror, y todas suspendemos en medicina alguna vez, no pasa nada, no es ningún drama. Entonces, en esos momentos pues se complica un poco, pero siempre recuerdas por qué quieres hacerlo y que luego tienes su recompensa. Y durante el trabajo, algunas guardias, también confieso que me apetecía irme a mi casa y decir, mirad, dimito. Pero luego también es muy chulo y poder tener acceso a estar con la gente, sentirla cerca, y cuando te dan las gracias y de verdad resuelves los problemas de la gente, es tan gratificante que dices, bueno, venga, mereció la pena. Así que aquí seguimos.
Vale, ¿qué avances tecnológicos crees que pueden modificar tu trabajo en unos 10 años y tienes miedo de que la IA pueda quitarte tu puesto?
A mí me encantaría, si alguno o alguna de vosotras os dedicaréis a la IA y esas cosas, que alguien inventara alguna manera en la que con todo lo que hablamos en la consulta y los pacientes y nosotras y nos cuenten, se transcriba el lenguaje médico y así no tengamos que escribir, porque no sé si habéis ido al médico alguna vez y es horrible porque tenemos que estar atendiendo lo mejor que podemos y a la vez luego rellenar mogollón de papeles, escribir todo, rellenar protocolos y claro, estamos muy poquito tiempo con vosotras como para estar mirando un ordenador, entonces me encantaría que alguien, aparte de todos los tags, resonancias y toda medicina nuclear así que desarrollaremos, que también eso que nos dejen ser más humanos, ¿no? Que no haya esa barrera del ordenador en medio. Entonces eso me encantaría y que seguro que es súper fácil. Y no creo que la IA nos quite nuestro trabajo a las médicas de familia, porque creo que es tan humano y se necesita una escucha de una persona. Muchas veces hay gente que viene solamente a la consulta a que la escuchemos. Mucha gente que se siente muy sola y que, bueno, que si le caes bien y se siente cómoda contigo, viene cada 15 días. Y eso la IA no lo va a quitar. Hay que intentar ahí hacer un poco, cuidar ese vínculo, ¿no? Pero eso no nos lo va a poder quitar una máquina nunca, ninguna inteligencia artificial, porque creo que cuando tú estás malita, que alguien te ponga, ¿no?, la mano en el hombro y te diga, venga, que tómate esto, que seguro que te encuentras mejor y si no, la semana que viene nos vemos. Eso una inteligencia artificial no lo va a hacer. Entonces, cuidarnos entre nosotras no lo puede suplantar nadie. Así que...
¿Cómo llevas la comunicación con los pacientes? ¿Al principio te resultó fácil o difícil?
Pues yo creo que, por ejemplo, un tema muy complicado dentro de la medicina es que nos toca a las médicas directamente, es dar malas noticias, ¿no?, en la comunicación. Y eso es algo que también hay que entrenar. Al principio es muy difícil, ¿no?, dar algún diagnóstico pues, que la persona no desea y que puede tener pues, un pronóstico más malo. Entonces, pues tener mucha asertividad, tener mucha paciencia, ir aprendiendo poco a poco. Y nada, repito, que todas y todos la podemos liar o podemos hacer algo, en algún momento algo, o luego decir, jolín, me hubiera gustado decirlo de esta otra manera, pero aprendemos luego mucho con esto. Entonces, es difícil la comunicación a veces, pero yo creo que se va aprendiendo y que hay que pensar que somos todos humanos y hay que tratarnos como nos gustaría que nos trataran, ya está, y con mucho cariño.
Bueno. ¿Crees que se sale bien preparado de la carrera y con buenas herramientas para ingresar al ámbito de la medicina? Si no es así, ¿qué crees? ¿Qué cambios propondrías para que los estudiantes recién salidos de la carrera puedan estar lo más preparados posible?
Claro, cuando salimos de la carrera es muy interesante que hagamos la especialidad, ¿no? Que yo entiendo que también es un esfuerzo de estudiar otra vez y de tener 4 años o 5 pues una residencia complicada o más trabajo, pero bueno, que yo creo que sí que está, que esos son los años en los que de verdad se aprende medicina o aplicar la medicina que tú quieres. Y también, si no, insistiría mucho en las universidades de aprovechar las prácticas, porque durante los últimos años de carrera siempre hacemos prácticas en los servicios también para ver qué nos gusta y qué no nos gusta, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pensaba que me iba a encantar estar en un hospital todo el día, urgencias, esa emoción. Y luego al final me di cuenta de lo que más me gustaba era estar en una consulta día a día, mucho más, no sé si tranquila, pero bueno, como con un hábito, mucho, no teniendo que como esa emoción que nos pintan en las pelis, en Anatomía Grey o en Respira y en esas cosas. No, los hospitales no son así. Entonces yo no quería nada. Tienes que aprender, ¿no? Ver un poquito qué se hace en cada servicio. Y ahí eso, por eso son muy importantes hacer las prácticas durante la carrera, que también es un momento muy chulo para aprender como estudiante.
¿Qué consejos le darías a estudiantes de tu carrera o que piensan estudiarla?
Pues yo les animaría, las animaría, porque creo que aunque a veces da un poco de miedo, ¿no? Viendo ahora también cómo está la sanidad y podemos pensar que es una carrera muy dura, muy larga, que hay que estudiar muchísimo, que no vamos a salir de las bibliotecas, etc. Creo que al final es que es muy gratificante y que cuando luego ya después de esos exámenes, ¿no? También durante la carrera es muy divertida, es súper guay entender cómo funcionan las cosas de nuestro cuerpo, aprendes muchísimo. Yo tuve unas compañeras de universidad que son mis súper amigas y también me lo pasé fenomenal durante la carrera, vamos, volvería ya a la universidad, os lo prometo. Me lo pasé muy bien, mis profesores fueron maravillosos, luego durante la especialidad también tuve la suerte de hacerla fuera y conocí un pueblo muy bonito de la Costa Brava y aprendí muchísimo de vivir allí, de trabajar con otro tipo de población. Y creo que aunque sea una carrera larga, luego es muy, muy, muy gratificante. Y nuestro trabajo es muy bonito y tenemos la suerte de estar pudiendo... Bueno, pues es verdad que a veces es una línea muy fina, ¿no? Porque es la salud de la gente, que es algo muy preciado, pero también poder ayudarles con esto, pues es que es súper enriquecedor. Entonces, haber estudiado tanto para luego pues, ayudar a la gente, pues me parece muy, muy bonito y a mí también me gusta mucho. Así que es una carrera de fondo, pero es muy divertida, muy interesante, tiene muchas salidas, muchas, 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 y podemos también ser felices, así que yo os animo.
¿Cómo eras cuando estabas en cuarto de la ESO?
Pues en cuarto de la ESO yo creo que también tenía un cacao mental espectacular. No sabía tampoco qué estudiar, qué no estudiar. No sabía, tenía mucho agobio porque yo tampoco sabía qué me gustaba más, qué me gustaba menos. Sí, la selectividad, la nota, todas esas presiones, las optativas que hay que coger. Entonces, yo creo que también hay que pasárnoslo bien, estudiar, disfrutar, pero aprender de muchas otras cosas. Y nada, yo era una persona que ahora diría, bueno, igual me hubiera agobiado un poco menos, porque luego al final si quieres algo lo puedes conseguir de otras muchas maneras. Así que era una estudiante, yo creo, como cualquiera de vosotras. con muchas dudas, pero bueno, ahora estoy contenta de poder tener esos recuerdos y del camino que elegí. Así que muy bien.
Bueno, muchas gracias, Sandra, por responder a nuestras preguntas. Esperamos que te haya resultado interesante. A nosotras nos ha encantado que nos aclares las dudas que teníamos. Hasta aquí la entrevista, Sandra. Gracias por escucharnos.
Gracias a vosotras.